Y hoy vamos a ver cómo es el domingo antes de Navidad. Precisamente, muchos pues tenemos recuerdos y hasta en cierta forma todavía la figura de ciertas liturgias y formas de recordar y celebrar el nacimiento de Jesucristo, el Salvador. Y estando así hoy, existen también como quejas y protestas, a veces porque algunos lamentan lo comercializado que ha quedado y dice si algo se puede comercializar solamente si tiene valor. Entonces, igual cuando te enojas de lo comercial que es la Navidad, acuérdate que solo podrían hacerlo porque tiene valor. Entonces, realmente el nacimiento de Jesucristo, aún en lugares donde tradicionalmente lo han estado borrando durante 75 años del régimen soviético, por ejemplo, pues contaban el aniversario de la revolución en Octubre Rojo, contaban los años desde el nacimiento de Jesús. Entonces, aún queriendo borrarlo, el punto de referencia que el mundo empezó a tener fue el nacimiento de Jesús. Pero hoy quiero ver un poco lo que dice la Biblia acerca de eso y también lo que dice la historia acerca de algunas tradiciones que tenemos y algunos, yo creo, un poco mal informados están o tirando algunas cosas a la basura que sí tienen mucho valor y otras cosas simplemente no has podido abrazar lo que significa. Entonces, Isaías 7 no es la profecía más antigua acerca del nacimiento de Jesús, pero cada vez que Dios va diciendo algo desde Génesis 3, cada vez que Dios va diciendo algo de cómo va a hacer eso, es bastante claro cuando sucede. Es muy difícil de antemano saber algo que no podríamos nosotros realmente predecir. No sería la solución que nosotros ofreceríamos el que Dios mismo se haga humano y que Él tome en sí mismo todas las represalias y el castigo justo por nuestro pecado. Entonces, simplemente no sería lo que esperáramos que Él hiciera eso. Entonces, pero cuando lo hace, tiene todo sentido. Está muy bien, nos sentimos bien. Pero a través de tiempo, porque así es el ser humano, porque a veces no ponemos atención, porque a veces por las repeticiones dejamos de recordar bien cómo son las cosas. Entonces llega el momento en que nosotros ya no sabemos por qué hacemos algunas cosas. Entonces aquí dice en versículo 14, el contexto es que el rey de Judá, un descendiente del rey David y un antepasado de Jesús de Nazaret, está ya fastidiando a Dios. Es uno que instituyó 20.000 formas de idolatría en la ciudad de Jerusalén y alrededor en el reino, lo apoyó, lo respaldó y lo promovió. Entonces, el mismo profeta dice, ok, pide una señal, a pesar de todo eso yo lo voy a arreglar, está diciendo Dios y pide una señal. Y el rey Acaz dice, ay no, ¿cómo me atrevo? Pues te atreves a todo lo demás. Pide una señal. Bueno, entonces así ya me cansaron, yo les doy la señal. Dice versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, en el libro de Isaías, un factor importante es que es el uso de nombres con mucho significado. Dos hijos de Isaías que nacen, Dios dice, ponle este nombre, porque significa algo que toda tu vida como profeta y lo que viene para el país está en este nombre de tu hijo. Entonces está en algún lugar y pues te presento el profeta Isaías y sus hijos que se llaman, la destrucción viene rápido y el castigo será pronto. Entonces, muy bonitos nombres, ¿no? Pero eso es. Entonces, cuando en ese entorno de Isaías, Dios dice, y va a ser así. su nombre sería llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces, no es nada más, ay, qué bonito sentimiento, sino Dios está diciendo en todo el libro de Isaías, es bastante exacto lo que Dios está haciendo. Entonces, lo que Él dice con este símbolo, que es un nombre, lo va a hacer en una forma muy específica. Entonces, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, yo de niño, pues íbamos el 24 de diciembre y oíamos las 9 lecciones que son tradición en la iglesia anglicana y himnos y todo, y termina siempre con Venid todos fieles, que es un himno muy antiguo, escrito originalmente en latín. Entonces terminaba así y empezaba que en la ciudad de David. Entonces ya de ahí era discreción de los que están haciendo ese servicio del 24 de diciembre, era discreción de ellos los demás himnos. Pero todos están recordando, y durante eso 9 lecciones o 9 lecturas de la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Pero podemos decir, ¿por qué el 24 de diciembre? Y empieza todo eso. Yo me convertí en los 70 y toda la polémica que empezó en los 70 era todo bíblico. Y el problema es que había cosas que estábamos haciendo por tradición que no eran bíblicos. Pero tienes que entender una cosa. Tampoco eran antibíblicos. Entonces, cuando escuchas y cuando ves todo eso, necesitas estar pensando. El hecho de que algo no se encuentre en la Biblia no quiere decir que no corresponda o que no coincida con la Biblia. Entonces, vamos a lo que sigue. Vamos a Isaías capítulo 9. Ahora, si fuera un 24 de diciembre en mi infancia, estaríamos primero con un himno y luego leyendo esta parte, recordando, y luego otro himno y luego recordando en otra lectura, y así sería. Pero, y voy a explicar un poco más al rato por qué el 24, el 25 de diciembre llegaron a ser las fechas. Si tú escuchas, por ejemplo, a testigos de Jehová, te van a decir que Babilonia, que el profeta Ezequiel, y que el árbol verde, y Jeremías, y todo eso, y pura indignación. Pero ve, el gozo que alguien tiene acerca del nacimiento de Jesús siempre va a ser proporcional con su fe en Él. Entonces, cuidado con los que quieren tomar todo el gozo que puede haber porque Jesús haya nacido y tomar todo ese gozo y tirarlo en la basura, como que ese gozo no corresponde a creyentes. Perdón, claro que sí, porque los ángeles, ¿qué dijeron? Eso, les estoy dando un anuncio que será de gran gozo para todo pueblo. Entonces, cuando están quitando ese gozo, cuidado. Okay, pero ¿de qué nos gozamos también? Porque muchas veces hay sentimientos, hay nostalgia y todo eso, y tenemos que ver en eso, porque empiezan como a mover lo que dice dado versículo de la Biblia y repetirlo mal, y al rato ya estamos formando conceptos también equivocados. Entonces, Isaías 9, y Dios está hablando acerca de cómo con el profeta Isaías, está diciendo, viene destrucción a Jerusalén. Isaías fue profeta durante 54 años y su tiempo de servir a Dios y servir al pueblo de Israel como profeta abarcó 4 reyes, los reinos de 4 reyes en Jerusalén. Entonces, él tiene cierta perspectiva, y la gente que está poniendo atención a Isaías durante ese tiempo, toda una vida, llegando a ser abuelo, si tú eras un joven, escuchando a Isaías en el principio diciendo, la destrucción viene y el castigo prontamente llegará. Entonces, cuando tú empiezas a escuchar eso, cuando llegas a escuchar otras cosas, Dios está diciendo, sí, esto se va a poner muy grave, pero yo voy a traer salvación. Entonces, capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, refiriéndose al reino de Judá, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Cuando esto fue escrito, los asirios ya han rodeado el reino del norte, y en Damasco han llevado ya cautivos los del reino del norte de Israel. Entonces, en el sur lo que quedó es un territorio muy pequeño, el reino de Judá. Entonces, la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, que es el camino desde Egipto al norte de Israel y parte para el oriente y para lo que es ahora Turquía, atravesando Siria rumbo a Babilonia, Irak y Persia y todo eso. Entonces, el camino del mar es una ruta muy antigua, entonces, pero el camino del mar es donde estuvo Jesús con sus discípulos y dijo, ¿y los hombres qué dicen acerca de mí? Y dicen, bueno, algunos que eres otra vez el profeta Juan, o que otros dicen, pues quizás Jeremías, o quizás Elías, o el profeta que Moisés dijo, o sea, el Mesías. ¿Y ustedes qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es la confesión de Pedro, y eso fue en el camino del mar, en Galilea, donde todos los gentiles atravesaban ahí. Los judíos preferían, y sobre todo cuando iban a hacer una visita a Jerusalén por motivos de fe, o sea, peregrinaciones y demás, iban por el camino del Jordán, que era más difícil, más caluroso, pero por lo mismo ibas más con gente que va por el mismo propósito. Entonces, camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Y Mateo nos recuerda de cuando José decide no vivir en Belén, cuando regresa de Egipto con María y con Jesús, va a Galilea, a Nazaret, donde había empezado a fincar y a vivir. Entonces, los que vivían en esas ciudades, dice, en tierra de Zabulón y Neftalí, vieron gran luz. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, pero el camino del mar, el camino de los gentiles. Entonces, muy importante con eso. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Está hablando de qué, que cuando esa luz resplandece en Galilea de los gentiles. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Todo, no solo van a reforjar las espadas y las lanzas y usarlos como arados y como para podar árboles frutales y demás, o sea, la profecía de paz en la tierra por el Mesías, pero hasta la ropa que quedó manchada de sangre en guerra va a ser quemada. ¿Por qué? Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, muy importante con eso es ver que nosotros decimos, ¡ay sí, qué bonito! Es el niño de Belén. Sí, pero necesitas ver que esto es 700 años antes de Cristo y que ni los gentiles, y mucho menos los judíos, estarían pensando. Los gentiles no estarían diciendo, viene Dios. Viene un Dios como Marte o Júpiter o Venus o alguno de los dioses tomaban forma humana, pero no eran humanos. Y siempre había alguien se enamora de la diosa o del dios y todo eso. Y siempre hay un desengaño y una separación infinita por los inmortales y los mortales. Y hacemos hasta películas acerca de eso hoy. Entonces, necesitamos ver eso, que ellos no estarían pensando que un dios se haga humano y se quede humano. Y realmente abrazando todos los atributos humanos para siempre. Eso es la encarnación. Entonces, muy, muy distinta. Y no tienes que confundir leyendas y cuentos y mitología de los gentiles, porque esto es muy fuerte. Dios con nosotros, la encarnación, Dios haciéndose hombre, pero ve lo que está pasando. Un niño nos es nacido. No es que Dios tome forma humana y se disfrace y temporalmente ande entre la gente. Eso es lo que los griegos y los romanos, los de Babilonia, los de Persia, los de hasta aquí en la gran Tenochtitlán, dirían, los dioses toman temporalmente forma humana y se disfrazan. pero siempre es un juego de los dioses. No es un propósito de redimir la humanidad, de realmente sacar la humanidad de perdición y de oscuridad y de su mortalidad. Pero la inmortalidad entonces viste de mortalidad. No se disfraza, sino realmente lo asume. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El propósito de la encarnación, o sea, el nacimiento de Jesús y que lo acuestan en un pesebre, no es para que digamos nada más, ¡ah, qué tierno! Aunque si eso es lo que provoca, dices, ¡ah, qué tierno! Pero el propósito de eso es que realmente lo que es el proceso en el vientre de una mujer y el proceso de nacimiento y cortar ombligo y todo y envolver un niño y apoyar su cabecita y realmente que él asuma todo lo nuestro y que camine en lo nuestro y no es temporal y no es para un juego de los dioses. Entonces, pero los atributos que le dan aquí a este niño es Padre Eterno, por ejemplo, y el admirable y el consejero. Entonces es admirable y lo vemos en el libro de Jueces, en la historia de Sansón, por ejemplo, cuando Manoah, su padre, es visitado por un ángel y algo sucede, pues admirable. Y el consejero, y vemos esto mucho cuando Dios habla en el libro de Proverbios, la sabiduría es personificada y dice, yo estuve con él en el principio, en la creación, la sabiduría hablando. Entonces, pero en eso su espíritu es su consejero a Dios mismo en lo que hace. Entonces, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Yo tuve una conversación hace 3 décadas con una familia que les estaban visitando los testigos de Jehová. Y no digo eso nomás para quemar a alguien, pero es que, pues aguanta vara, está escrito. Entonces sacan de esto, mira, es Dios fuerte, no es Dios todopoderoso. O sea, sí es el Mesías. Y esto obviamente habla de Jesús, pero es Dios fuerte, no. O sea, Dios poderoso, más no Dios todopoderoso. Y digo, ay, yo te daba un 7 en composición y todo en secundaria por escribir de esta manera, especifica. Entonces se quedan así, no, pues, y la familia estaba así, oh, no, pues sí, y confundidos. Entonces dije, ah, ¿y luego qué dice? Perdón, a ver, léalo usted bien en voz alta. Padre eterno, ah, caray. Ok, entonces el niño que nace, Emmanuel, Dios con nosotros, y bueno, pero no es Dios todopoderoso, pero es Padre eterno, ¿cómo la ves? Entonces, los atributos de toda la Trinidad están en este niño, en este hijo que es dado. Entonces, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio e justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y mira lo que dice, el celo de Dios va a hacer eso, la encarnación. Eso, esa ternura y el establo y el pesebre y todo eso, eso es producto del celo de Dios. Pero ¿qué es lo que celoso de qué? Celoso de su nombre, celoso de la grandeza, celoso de que Él es digno. Pero ¿cómo Dios va a demostrar su grandeza? Que un niño nazca y que lo envuelven en pañales y lo dejan en un pesebre. Eso, o sea, ¿cómo? Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo lo leemos? ¿Cuándo yo era niño y en las 9 lecciones y el 24 de diciembre y todo eso y en ropa incómoda y hacía frío y luego llegando a casa a cenar y todo eso? Yo en eso decía, qué bonito tiempo. Solo en esta noche cantamos esto. Solo hoy es así. Entonces, eso que un niño lo entiende. Ahora, ¿por qué los adultos entonces lo quieren desvirtuar? Por lo que vale. Porque por 24 horas o 2 horas o 45 minutos en ese servicio, en una liturgia muy antigua, por ese ratito, todos estamos dejando esto a un lado y diciendo, ¿qué es esto que ha pasado? ¿Qué significa? Y desde cuando sucedió, lo estaban preguntando y lo seguimos preguntando. Filipenses capítulo 2. El contexto aquí, Pablo escribe a los filipenses y van muy bien como creyentes, viviendo de acuerdo con las Escrituras, con convicciones por las Escrituras, viviendo en amor, buscando a Dios, caminando en la luz, caminando en humildad unos con otros, pero les anima a hacerlo más. Que sigan creciendo en eso más. Y el ejemplo que pone es la encarnación. Versículo 5. Explica cómo hacer las cosas, cómo vivir, cómo completar el gozo de Dios. Pero versículo 5 reitera eso. Lo repite de otra manera, poniéndonos un ejemplo frente a nosotros que podamos decir, o sea, cómo vivir, cómo ser, cuál debe ser mi mentalidad. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta mentalidad, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mira, si tú puedes plantar tus pies en el fondo del mar y aún respirar el aire bajo el sol fuera del mar, no tienes puedes soltar el mar, porque es tuyo. Si tú puedes tocar el sol y tener el sol en tu mano así, entonces no peleas el sol, lo puedes soltar porque es tuyo. ¿Okay? Entonces, Jesús por eso no se aferró a ser Dios, porque lo es. Entonces no tuvo que como defender eso o pelear eso o mantener así con listón amarillo que nadie pase para acá. Entonces lo puede hacer porque es suyo, es enteramente suyo. Por eso en el credo, lo que decíamos de niños, ya de grandes, como que nos considerábamos más inteligentes y como que esto es de abuelitas, pero dice luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. Y lo decíamos. Y yo preguntaba a mis papás, ¿por qué se oye bien? Pero ¿por qué lo decimos? Y mi mamá dice, porque así es. Es engendrado, no creado. Es Dios verdadero, de Dios verdadero. No llegando a ser Dios, sino siendo Dios. Y pudo soltarlo así. Entonces, nosotros defendemos nuestra imagen, nuestra reputación, etcétera, nuestras decisiones si alguien nos critica. Pero ve Jesús, lo que sería lo más importante de Él es que es Dios, lo suelta. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ahora, cuando dice que se despojó, el verbo en griego del Nuevo Testamento es se vació. Pero lo traducen se despojó, porque ¿cómo puedes vaciarte como si fueras una jarra de agua o algo? Pues ¿cómo? Y muchas veces nosotros usamos como ese lenguaje de que menos de mí, más de Dios, necesito vaciarme y llenarme de Dios. Pero cuidado con eso, porque eso es realmente más un concepto budista que bíblico. La Biblia usa la palabra despójate de esto, despójate de ira, de envidia, de contienda, de rivalidad, despójate de eso y vístete de aquello. Entonces, sí nos está diciendo, o sea, quitas una cosa y pones otra cosa en su lugar. Pero cuando dice que Jesús se despojó, no usa la palabra que normalmente habla a los seres humanos, mortales y pecadores, que hagamos esto, sino es quitar y poner. Y aquí es vaciar, se vació tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, ¿qué se vació? Porque no dejó la naturaleza divina. Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente, esa es la encarnación. En Él, en Cristo, habita corporalmente, ya como es, habiendo nacido, así como bebé en el pesebre. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, la naturaleza divina completamente, perfectamente, aquí en este bebé. Pero entonces dice, bueno, ¿y Dios Padre? Exacto. Dios Padre no dejó de ser Dios, el Espíritu Santo no dejó de ser Dios. Es difícil para nosotros porque no somos Dios. Yo solo ocupo, aunque muchas veces, si ves algunos partidos de fútbol americano, si dos cuerpos tratan de ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, y ¡pah! Alguien que allá lo sacan en camilla. Pero nosotros realmente no podemos ocupar dos lugares al mismo tiempo y vivir en dos espacios y dos tiempos simultáneamente. Entonces, es difícil para nosotros entender, bueno, entonces, ¿cómo? Si Dios se hizo hombre, pues ¿quién se quedó como Dios? O sea, ¿el cielo quedó desocupado o qué? Pero es el problema que tenemos la idea del cielo como en otro planeta. Como, imaginas el cielo y siempre hay como humito, como máquinas de humo produciendo eso y todos andando como medios drogados y en cámara lenta. Así, eso es muchas veces cuando piensas del cielo. ¿Qué sería que quizás todo en el cielo es mil veces más revolucionado que la vida que vives? Porque no depende de tiempo y espacio. Las cosas que nos mantienen a un paso, porque no puedo ocupar dos espacios al mismo tiempo, no puedo vivir en más que un tiempo a la vez. Entonces tenemos que ver eso. Entonces se despojó, se vació. Jesús, al tomar forma humana, al hacerse humano, Dios dice, esta parte de la deidad en toda su plenitud va a ocupar un solo espacio a la vez. Y vivir un día y dormir. Y vivir otro día y dormir. Sin dejar de ser Dios. Entonces dices, no, no me entra. No te tienen que entrar. ¿Cómo crees que toda la deidad pudo caber en un pesebre? Y todo el universo, Dios lo mide así. Han hecho como para ayudarnos a entender lo que sería si tú pagaras un centavo de dólar, ¿okay? Un centavo de dólar para viajar 1,000 millas y ya lo conviertes cuando tú quieras. O sea, son distancias que no importa, lo podemos hablar en yen, en marcos alemanes, lo que tú quieras. Pero vamos a decir un centavo de dólar por cada 1,000 millas. Entonces, simplemente para llegar a la luna, pues llegas en minutos, por decir, es mucho más cerca. Para llegar al sol necesitas, es una fortuna. Y para llegar a la estrella más cercana, le quitas todo a Carlos Slim para pagar ese viaje. ¿Sí me explico? Esas son las distancias. Pero la Biblia dice que Dios simplemente hace esto. Aquí está el universo. Aquí. Entonces todo esto cabe en su mano y él cabe en un pesebre. Entonces tenemos que decir, ok, entonces para Dios lo que es espacio, lo que es tiempo, lo que es hacer una promesa que va a dilatar milenios para que se realice y tratar con naciones como si fueran individuos y tratar con individuos como si fueran naciones, como Abraham. Y decimos, ¿pero cómo? Porque es Dios. Puede estar en más que un lugar a la vez, puede habitar todo el tiempo y todo el espacio, o más bien todo el tiempo y todo el espacio cabe en él, y él es más. Entonces, se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Qué sucede cuando Dios decide ocupar solo un espacio a la vez? ¿Cómo aparece? Aparece como siervo. Entonces la virtud divina es vaciarse, es poner limitaciones y decir ocupo un espacio a la vez. Entonces cuando Jesús dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces cuando está diciendo eso, Jesús está diciendo yo voy a ocupar tu espacio y tu tiempo enteramente, como ocupo completamente el pesebre. Y estuvo en los brazos de María completamente. O sea, María no está diciendo, ah, caray, tengo en mis brazos a Dios y se me cae, se me resbala. No, o sea, no, es un bebé. Es un bebé. Y dice, pero ¿cómo? Exacto. No es lo que haríamos. Nosotros creamos superhéroes. Iron Man, Hombre Araña, Superman. Siempre son inmortales. Y tienen poderes especiales, y tienen debilidades especiales, y siempre bien acomplejados además. O sea, siempre traen asuntos pendientes de familia y de su pasado y de su identidad y demás. Entonces ve esto en nosotros. Ahora, Dice, estando en la condición de hombre, versículo 8 de Filipenses 2, y estando en la condición de hombre, condición aquí, la palabra es esquema, es de donde viene nuestra palabra esquema. Entonces, estando en el perfil o la figura de un hombre, en el marco en que un ser humano vive, estando en eso, ¿qué hace? Entonces, la virtud divina es vaciarse, es hacer eso. Yo puedo hacer todo lo que tengo que hacer, ocupando un espacio a la vez y viviendo un tiempo a la vez. Puedo hacer todo, eso es la virtud divina. Pero la virtud humana es humillarse. Y Dios, siendo perfecto en virtudes, cuando es humano, eso es lo que hace, se humilla. Estando en el esquema o la figura o el marco de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es virtud humana. Pero la Deidad está mostrándonos algo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y necesitamos recordar, entonces el día que Jesús muere, Herodes reconoce quién es. Pilato reconoce quién es, los sumos sacerdotes reconocen quién es, y los demás que se burlaban reconocían quién es. Los dos ladrones en la cruz reconocieron quién es. Solo uno, si lo desclavaran de la cruz, doblaría la rodilla. Pilato no iba a doblar la rodilla ante Jesús, Herodes no iba a doblar la rodilla ante Jesús, pero reconocieron. Jesús fue crucificado por una verdad, no por una mentira. Entonces, muchas veces queremos usar a Jesús como un tipo Che Guevara y usarlo como símbolo político, y no lo puede ser. O sea, los más diestros de su tiempo políticamente lo rechazaron porque se dieron cuenta, él no puede ser un símbolo, no puedo hacer una bandera con este hombre. Puedo hacer un letrero y crucificarlo, pero no puedo convertirle en un movimiento. Entonces, eso es muy importante para nosotros poder entender cuando estamos viendo todo eso. Ahora, vamos a Colosenses 2:9, simplemente para que veas que sí está ahí. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 2. Aquí el problema en Colosas, y el apóstol Pablo les escribe, y el Espíritu Santo tiene algo que enseñarles, y el problema en Colosas es que estaban ya confundidos o confundiéndose por las diferentes filosofías que también andaban por ahí, y queriendo interpretar a Dios de cierta forma o la humanidad de cierta forma. Y yo vi un letrero, dice: para lograr tu sueño, basta con quererlo. Y eso suena muy bien y inspirador. El problema es eso. ¿Hay alguien aquí que no ha logrado su sueño? Es más, que se le quitó. Entonces, si no has logrado tu sueño, lo que esto, cuidado con esas tiritas, esos papelitos que salen de galletas chinas o letreros o espectaculares o cosas que suenan muy bien, porque para lograr tu sueño basta con solo quererlo. Cuidado, porque entonces si no lo logras, no lo querías o no tuviste suficiente fe. Cuidado. Entonces, eso viene del Edén, pero no de boca de Dios, sino de la serpiente. Porque él dijo, mira, para hacer todo lo que tú quieres, Eva, basta con quererlo. Come. Tú quieres, te va a hacer sabia. Ok, entonces necesitamos ver también este aspecto. Algo aparte de la Navidad es el arbolito de Navidad. Y yo escuché primeramente, nunca dejé de poner un árbol por eso, porque siempre decía, hay algo que no está. Porque dice, no, frente a todo árbol verde están fornicando y están cometiendo idolatría y todo eso. Digo, sí, pero esos no eran los árboles verdes. Nada que ver lo que hacían en Jerusalén, lo que hacían después en Babilonia, los asirios, nada que ver con el árbol de Navidad. Ah, no, pero es pagano porque lo hacían los nórdicos y quemaban un tronco a fin de año, la noche más larga, el día más corto y ese solsticio y bla, 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 bla. Digo, sí, pero normalmente cuando se quema el árbol de Navidad es un desastre. y tus regalos y si hubo un sobre con dinero. No, oh, o sea, eso no es que, ¡ay, qué bonito! Y dicen, bueno, sí, para no quemar el tronco, ya lo convirtieron en árbol. Y digo, eso es cuento. Simplemente no huele a historia, no huele, no tiene el olor, no aguantan la prueba de olor. Y como que muy rebuscado relacionándolo con Ezequiel. Entonces yo me puse a estudiar eso hace 10 años precisamente, ya van a ser 11 esta semana, que dije, bueno, entonces la neta, ¿qué onda con el árbol de Navidad? O sea, vamos a ver. Y entonces empecé a buscar, ¿y sabes cómo empezó esto? Para el siglo XI, en Europa, ya el cristianismo era la forma de pensar de la mayoría de la gente. Entonces, para el siglo XI, y el mundo no es fácil, el mundo no tiene paz, los moros están en control de la península ibérica, okay, todo eso está pasando, entonces, y van a estar en control otros 300, 400 años, entonces Europa vive con dificultades. Y hacían representaciones de diferentes historias bíblicas muy importantes. Y eran, como hoy simplemente tenemos ese rasgo que es la pastorela, que es de Navidad, pero realmente hacían diferentes representaciones y normalmente era el clero que lo representaba, porque eran cosas sagradas y eran los únicos con alfabetización y conocimientos y demás. Entonces representaban. Ahora, en aquel entonces las cosas van cambiando. De por sí en la iglesia de Occidente, cuyo sede ha sido Roma, y la iglesia de Oriente, que es la griega ortodoxa. Entonces, ambas seguían con la separación y por ahí se meten en el Estado Islámico de aquel entonces, se meten y realmente dividen y crean una separación geográfica y por eso política del Imperio Romano y por eso también eclesiástica. Entonces en Occidente llega el momento que San Jerónimo traduce las escrituras de griego a latín, porque más gente está hablando latín en Occidente. Seguían las escrituras en griego en Byzantium y eso es la región de Oriente. Dices, ya me perdiste. Feliz Navidad. No te preocupes. Pero en todo eso, la tremenda ignorancia en Europa lo trataban de esta forma. En el reino o el imperio oriental no era tan grave la ignorancia, como que el evangelio tenía más tiempo en esa parte, lo que es ahora Turquía, Persia y todo eso, realmente extendió el evangelio hacia el oriente mucho más fácil que hacia el occidente. Europa eran salvajes, fuera de Roma, o sea, hacia el norte, las tribus eran tribus, los alemani, que ahora dicen son los alemanes, pero realmente en aquel entonces eran unos salvajes y así. Entonces llega la civilización romana, Inglaterra, Alemania, Francia, los francos y todo eso así. Y empieza a extenderse con eso el evangelio. Entonces en la tremenda ignorancia que había, decían, no pueden decir. Pues vamos a ver en nuestra Biblia, en Isaías capítulo 7, no había Biblias, había pergaminos y eran muy, muy preciosos porque todo hecho a mano y recopiado a mano. Y la gente, aunque tuviera, no sabe leer, ¿ok? Pero todos saben ver y saben escuchar. Entonces hacían representaciones de teatro de historias importantes bíblicas. Ahora, el día de Adán y Eva era el 24 de diciembre. Y en la representación usaban el árbol de paraíso. Y hay lugares todavía en Alemania, Bavaria y esa parte de Europa donde todavía lo llaman el árbol de Navidad, el árbol de paraíso. ¿Por qué? Bueno, en diciembre el único árbol verde que vas a encontrar en esos países del norte es un pino. Y ponían manzanas. De ahí viene la idea de la manzana del Edén. La Biblia no dice que era manzana, pero de frutos que vas a encontrar en diciembre que todavía parece fruto y no uva pasa, va a ser una manzana, porque es cosecha tardía y conserva su forma y presentación más o menos. Entonces colgaban manzanas en el pino y colgaban obleas en el pino. Y dices, ¿las obleas qué? Porque Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Y lo que hacían es esto: demuestran cómo la serpiente, en partes todavía de Europa, en lugar de nacimiento, y a nosotros decimos, ¡ay, nanita, qué susto! Pero en partes de Europa, donde todavía usan el árbol de paraíso como árbol de Navidad, así lo llaman, ponen figuras, no un nacimiento, sino figuras de Adán y Eva y una serpiente debajo del árbol, recordando lo que pasó. Que comieron el fruto, son expulsados, pero hay un mensaje de esperanza en esa presentación dramática, y el mismo Jesús viene y es crucificado, enseña las marcas y va y trae a Adán y Eva, les da obleas, pues en la iglesia de Roma, entonces les da obleas, les da el fruto del árbol de vida, esas manzanas, y Adán y Eva, los actores, empiezan a echar esas manzanas al público. El camino a la vida eterna ya está abierto. Y dices, el problema es que tenemos décadas con la situación laica, marxista, atacando la iglesia de Roma, como si fuera el problema. Roma nunca ha sido el problema. La iglesia católica nunca ha sido el problema. El problema yace en el corazón humano desde un principio. Antes que Roma era sede del cristianismo, los problemas existían. En el huerto de Edén el problema empezó. Y Herodes no era católico, o Poncio Pilato era romano, pero no era romano católico. Entonces, o sea, siempre problema con Jesús y Navidad ha existido. Y las polémicas siempre han habido. Entonces, bien, con eso en mente, vamos por favor a San Lucas, capítulo 1. Y dices, entonces, sí, entonces, ¿cómo llegó el árbol de Navidad a México? Pues de la China, creo, checa en la caja. Pero ¿cómo llegó la costumbre? Porque eso no era mexicano hace unas décadas. México, ¿qué? ¿Un árbol en tu casa? Con todo esto y luces con cantos navideños a todo volumen toda la noche. Por favor, considera a tus vecinos. Pero es Navidad. Ok, bueno. Lucas, capítulo 1. Entonces, pero dice, sí, pero ¿cómo es todo eso? Ok. Otra cosa, porque eso es el 24, y hacían eso, entonces está muy relacionado, pero celebraban todavía en Europa, celebraban Navidad, el nacimiento, la natividad de Jesucristo, el 6 de enero. Ahora, ¿qué es el 6 de enero? Reyes. No. Solo en México es Reyes. En el resto del mundo se llama Epifanía, aparición. Okay. Entonces se celebraba el 6 de enero. De hecho, en la iglesia ortodoxa griega de Oriente, Natividad de Jesús es el 6 de enero. Ahora, ¿por qué el 6 de enero y por qué el 25 de diciembre? Eso es historia. Lo puedes buscar. Dices, sí, y todavía apenas es el 20, puedes poner tu árbol. Pero predica el evangelio, porque eso, por eso lo hacían. Y eso llegó a estar en casas. ¿Por qué? Porque para el siglo XV la iglesia decidió que esas representaciones de teatro ya se habían vuelto burdos. ¿Por qué? Tanta repetición, entonces, y ya sabes, ¿no? O sea, puedes ver obras de teatro que son los hijos de Trump y dices, no se les acaban los inventos, pero se habían vuelto burdos esos teatros que hacían y ya no era limpiamente evangelístico. Entonces la iglesia dice, ya no se pueden hacer. Entonces de ahí se transfirió de la plaza pública, el zócalo de cada pueblo, se transfirió a las casas porque decían, ay no, pero yo sí entiendo y yo sí lo voy a hacer. El problema es que al rato tú no te acuerdas por qué se hacían. Un ejemplo, una señora escribe esto, ¿no? De que ella le dice a su mamá cuando ella se casa y ya va a ser Navidad y quiere preparar un pavo para Navidad. Y dice, mamá, ¿cómo lo haces? Bueno, metes el pavo preparas todo, lo metes en la pavera y en la pavera va al horno y dejas la puerta entreabierta. ¿Por qué? Yo no sé, tu abuela siempre lo hacía, así lo aprendí. Entonces ella va con su abuela y dice, abuelita, ¿por qué? Y dice, ah, hija, es porque la pavera no cabía en el horno. Entonces se hace y ni sabes por qué, y crees que hay un efecto especial de no cerrar bien la puerta del horno. Cuando la abuelita ya sus hijos crecen y dicen, ay, te vamos a comprar en el 10 de mayo un nuevo horno. Pues ya no lo hacía, pero ya tomaron esa foto y eso es la receta del pavo para Navidad. Así es. Ahora, entonces igual, se han hecho cosas durante generaciones. Ve pensando, 300 años del árbol de paraíso en Europa, 300 años, México no tiene 300 años, entonces ¿cómo? O sea, pero entonces, ¿cómo va el himno nacional? Tú no lo sabes, solo sabes las colillas, apenas. Entonces hay muchas cosas que repetimos y hacemos y todo eso, pero ni bien sabemos cómo es. ¿Qué es el nombre completo de Josefa Ortiz de Domínguez? ¿Doña Josefa? Oye, ahí te quedas. Nomás tú lo aprendías para el examen y vamos a lo que importa. Entonces, así es con estas cosas. ¿Por qué los niños ya quieren sus dulces? Ahora, hay dulces también en Navidad, por eso. Entonces, el 25 y el 6 de enero, ¿por qué? Bueno, existía por ahí del siglo IV, y tú dices, wow, sí, los cristianos eran inteligentes en aquel entonces, y no teniendo quizás la forma arqueológica y otras formas de averiguar algunas cosas, pero empezaron con una base, con una creencia en esto, se llama era integral, y que era la creencia de un profeta, que un profeta entra y sale del mundo el mismo día. Ahora, ¿de dónde vino esa creencia? ¿Quién sabe? Pero entra y sale del mundo el mismo día. Entonces, en la iglesia de Occidente, la iglesia de Roma, decidieron que Jesús murió el 25, porque todo eso del 25 de diciembre no es Tamuz, ni Sol Invicto, ni todo eso. Eso es posterior. Los cristianos ya usaban, ya nombraban el 25 de diciembre como suyo y nacimiento de Cristo antes que el emperador pagano quiso volver el imperio al paganismo, porque Roma era grande cuando era pagano. Entonces quería eso. Ahora, bien. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, si Jesús murió, que fue equivocación, así no fue, porque solo hubo 2 años en primer siglo, en esa zona de tiempo y historia, 2 años en que viernes podría ser el día de Pascua, que es la noche en que comen la cena de la Pascua. Y entonces Jesús se adelanta una noche para comer la Pascua, dice, y les dice, ¿cómo he deseado comer esta Pascua con ustedes? Entonces, pero si él muere en Viernes Santo, siendo la víspera de la Pascua, y por eso los sacerdotes van a Pilato y le dicen, vamos a quebrar las piernas de los crucificados para que se mueran y quitemos sus cuerpos del madero antes que venga la noche, porque el Shabbat y día santo, el día de Pascua, iba a comenzar al ponerse el sol. Entonces, antes que se ponga el sol, tenemos que quitar sus cuerpos. Ahora, en el Oriente, en la iglesia griega ortodoxa, determinaron que eso fue el 6 de abril. En el Occidente, determinaron que era el 25 de marzo. Entonces, si Jesús murió el 25 de marzo, fue concebido el 25 de marzo. ¿Y cuándo nacería? El 25 de diciembre. Eso es un error, es una equivocación, pero es uno de esos errores blancos, sencillos, humildes y de buena voluntad, de querer saber cuándo sucedieron y cómo fue todo esto. ¿Y por qué el 6 de enero? Porque si murió en la iglesia ortodoxa, si murió el 6 de abril, fue concebido el 6 de abril y nacería el 6 de enero. Y dices, ¿nada más por eso? Sí. Y ya sabes, no eran reyes, eran magos, y no sabemos que eran 3, y no eran Melchor, Gaspar y Ocampo. ¿O cómo? Melchor, Ocampo. ¿Cómo sabes cómo se llamaban? A ver, y uno negrito, uno blanco y uno chinito. O sea, eso otra vez, las repeticiones. Y tomamos mucha información simplemente así. Y además estás con tu ponche y tus aguinaldos y al rato la piñata, no estás poniendo atención de niño ni de adulto. Y no como que haces un revoltijo en estas cosas. Pero realmente la intención en el siglo IV, la intención era, los cristianos querían saber realmente cuándo murió para recordar el Viernes Santo como debe de ser. Y de ahí como derivado viene el 25 de diciembre como nacimiento. Pero la iglesia en un principio sí celebraba y recordaba su nacimiento, pero reconocía que el hecho de que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, es el hecho que cambia todo. Porque muchos niños nacieron ese año. Pero es interesante, solo en 2 años hubo un viernes que pudo ser víspera de, por los calendarios lunares y todo eso, y de judíos y demás. 2 viernes, uno en el año 33 y uno un año antes del año cero. 2 oportunidades para que esto supiera. Entonces casi sabemos en cuál murió. Digo 33, no 3. Entonces casi podemos decir, este es el día que murió. Pero ¿qué importa finalmente cuándo murió o cuándo nació? ¿Qué importa? O si con un árbol, y si el árbol es artificial o real, o si fue de un lugar, o si lo robaste del monte y va a haber una multa si te cachan. ¿Qué importa? Lucas capítulo 2. Tú puedes leer en Lucas y Mateo con calma y lo recomiendo que lo hagas con tu familia. Tú puedes leer el relato más completo, más extendido, y decir eso, y decir, ok, dos niños, por eso tenemos un arbolito, por eso tenemos un nacimiento, aunque en mi casa les quité sus areolas y las alitas de los ángeles y todo eso, y los magos tienen que estar al otro lado de la sala porque no llegaron esa noche, llegaron en otra, y eso es otra historia también de la estrella del Belén. Alguien hizo un modelo, vía computadora, hizo un modelo de las constelaciones y el movimiento de planetas y diferentes estrellas en el cielo. Y pensando como mago, ¿qué es lo que ellos verían viviendo junto al Eufrates en lo que es ahora Irak? Y ellos contemplando los cielos, ¿qué es lo que ellos verían? Verían una conjunción de Júpiter con Venus y lo verías en la mañana. Durante ese año cambia y es la estrella de la mañana, Venus, entonces, pero es planeta y por eso cambia de lugar. Y como está entre nosotros el sol, siempre aparece mero cuando está amaneciendo o mero cuando el sol se pone. Lo puedes ver cuando se pone el sol y ahí está, y eso es Venus. Pero una conjunción de planetas que en sus órbitas están haciendo eso alrededor del sol, y cuando de nuestro punto de vista a ciertas horas de la noche, esas dos entonces se ve como una estrella más brillante. Y su posición cuando esa conjunción ocurre es también importante. Y es interesante, cuando ocurre está entre las dos garras de la constelación Leo, el león de Judá, está entre sus garras esa estrella. Y durante el año aparece entonces la conjunción de Venus con Júpiter en lo que sería el vientre de la constelación Virgo, la Virgen. Y dices, ¡ah! Queremos, ¿por qué son bolas de tierra y metal, los planetas y gas? Y son bolas de gases encendidos, las estrellas. No. De eso están hechos. Pero no lo que son. En Génesis 1 Dios dice, vamos a hacer lumbreras que sirvan para señales y estaciones y años y días. Para eso son. Entonces, ahí están los magos que son astrónomos y están viendo en las horas de la noche lo que ocurre y la posición de algo que ocurre cada siglos para que esto ocurra de esa manera. Y están viendo y ellos atribuyen a las constelaciones ciertos fenómenos. Entonces ellos están viendo, así simplemente haciendo logaritmo, lo que tú y yo nunca quisimos hacer en la escuela, ellos lo hacían. Y están viendo esto cuando es medianoche, este fenómeno está al occidente de nosotros y están siguiendo por eso la estrella. Durante el año, a medianoche, esto va avanzando y es como si esa conjunción de estrellas, o sea, se ve como temporalmente una estrella más grande, va apareciendo. Cuando ocurre, ocurre aquí y dura un rato y se separan porque están moviendo así. Y solo cuando están así se ve doble su brillo. Entonces, y durante la noche ya parece que se separan y así. Y cuando eso ocurre, entonces literal Dios está diciendo a los magos, para acá, como en el estacionamiento, así. Entonces llegan a Jerusalén y preguntan por el rey de los judíos que ha nacido. Porque cuando ya es vertical, perpendicular sobre nosotros, todo es punto de vista humano. Y eso es importante. Dios escribe en los cielos cosas sabiendo que el humano lo va a ver. Desde cierto punto de vista vas a tomar ciertas conclusiones. Y dices, ¡ah! ¿Qué te duele que Dios te ame? ¿Te duele que Dios quiera avisarte y escribir en letras tan grandes por las distancias, si el universo cabe así en su mano? Pero escribe en letras tan grandes que no, entonces dice, ok, pero ya está, para quienes saben leer esas letras tan grandes, ahora lo vamos a escribir bien chiquito. Lucas 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces el emperador, Augusto César, empieza a reinar y quiere imponer su autoridad y señorío en el imperio, que está expandiendo todavía. Y José subió, pero Dios dice, sí, pero él está escribiendo en letras tan grandes que el emperador cree que simplemente va a hacer un censo. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Aunque son primos de todo mundo en Belén. Ambos son descendientes de David y saben bien su pedigrí y todo eso. Pero en un lugar que todos son descendientes de David y todos son tus primos, esta pareja no encuentra a alguien que les quiera dar hospedaje. Porque su comprometida está encinta y bien grande, porque en estos días nace su bebé. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y Dios siempre está viniendo a nosotros diciendo eso. No temas, no temas, no temas. Pero si Dios se presenta a nosotros como es, nos da miedo. Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando se presenta a nosotros como no intimida a nadie, lo despreciamos. Es el niño en el pesebre. Y lo despreciamos. Entonces, ¿quién te entiende? Si Dios lo escribe en letras tan grandes que esos magos de Oriente pudieron leer lo que estaba pasando, pero cuando lo escribe chiquitito para que tú puedas ver, te cuesta también. Entonces necesitamos ver el problema para entender estas cosas, dónde está. Y entonces, pero cómo Dios se empeña en resolver y dejar la confusión a un lado. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, el gozo. Para todo el pueblo, aun para los que no entienden el árbol, ni la piñata, ni el nacimiento, y por qué, y la posada, y todo eso. No, los que no entienden, pues es que hay que rescatar las tradiciones. Una tradición es literalmente algo transmitido. Pero entonces con Biblia abierta estamos transmitiendo algo directo, así. Que será este gozo para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Y no es lo que esperaríamos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Eso no cabe. Eso es simplemente, con eso caemos en un bache. Todo se desviela. con eso. ¿Cómo que lo encuentras así? ¿Y por qué lo dice primero a estos hombres en la noche? ¿Por qué no de otra manera? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Ahora, Pedro dice en su primera epístola que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Literal, la figura en griego que da es que quieren hacer esto. Inclinarse para mirar sobre junto a algo y mirar adentro. ¿Qué es lo que estarían junto a algo, inclinándose, mirando adentro? Un pesebre. La encarnación para los ángeles es ¿qué? ¿Por qué un ángel te ve a ti, me ve a mí y dicen barro? ¿Se rasca? ¿Tiene que tomar agua? Tiene que respirar aire, somos animales. Y un ángel nos ve así, pero el ángel sabe, esto está hecho en la imagen de Dios. ¿Cómo Dios toma barro y dice, así soy yo? Porque pensaba ser uno de nosotros. Y con sangre en sus venas que pudo derramar en la cruz. Y aire en sus pulmones, no un ángel que haría vibrar tus tímpanos, pero realmente no usa aire para hablar. Entonces, simplemente haciendo sonar tus oídos y la voz de un ángel, no, con la voz de un hombre, clamando en la cruz, consumado es. Con el aire que Él formó para que pulmones humanos puedan respirarlo y puedan decir en su angustia, Padre, perdónalos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y con esos pulmones y este aire que respiramos hoy, es el mismo. Y los ángeles están así para entender. Entonces, cuando pones un nacimiento, dices, ¿se puede? Ay, pues sí, pero no vas a besar al niño Jesús. Porque ya has visto su estrella. Ya has visto el fruto del árbol de vida en su mano. Ya has visto eso. Y simplemente está diciendo, qué bonito, qué hermoso, qué lindo, qué magnífico lo que es esto. Y en cada nación, cuando esa nación se entera, responde de alguna manera. Y los magos así, y nosotros de otra forma, estamos respondiendo diciendo, magnífico, hermoso, majestuoso. Bonito también. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Los ángeles van al cielo, pero ellos están así, los ángeles. Y los pastores están así. Y ahora esas dos miradas se tienen que conectar en un mismo punto. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron, o sea, imagínate, están viendo un recién nacido. Y José y María así. Ya sabían, pero no sabían. Porque las letras son tan grandes todavía. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y eso es Navidad. Fue cuando Dios, la luz resplandeció en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron. Y recuerda eso, porque existe siempre la tendencia de cubrir Navidad con tanta nieve y tanto frío. Y la verdad es para apagar esa luz, la verdad. Porque dijeron a los pastores, este es un anuncio para gran gozo para todo el pueblo. Es para todos. Es para los que no celebran. Es para los que nunca han escuchado. Es para los que lo han hecho cada año desde se acuerdan. Es para aquellos que desde muy pequeño oyeron el Evangelio y siguen creyendo. Es para todos ese gozo. Bien. Y por último, cuando va saliendo, hay un bastón de caramelo que tiene una historia también. Un dulcero. En Ohio, en los Estados Unidos, en 1847, es el primero que le puso las rayas rojas a un caramelo, le dio forma de bastón y lo dio a sus sobrinos para decir, con sus azotes fuimos curados. Eso es Navidad. Vamos a ponernos de pie. Y ahí puedes tomar de la canasta un bastoncito. Es un símbolo, es un dulce, no es Dios. Pero escogió el sabor hierbabuena porque es un sabor que se parece mucho al hisopo, una hierba de Palestina. Se parece mucho el sabor para recordar así cómo Dios nos roció para limpiarnos con el hisopo. Y con hisopo le dieron hiel en la boca a Jesús. Y para recordar todo eso, y tú lo puedes disfrutar y decir, y no se te olvide desearle a alguien cuando sales, feliz Navidad. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque a fin de los tiempos nosotros estamos viendo historias que no acaban. Y nuestra historia entretejida ya con miles de historias. Y cada uno mirando hacia atrás, hacia Belén y más allá de Belén, como tú has amado la humanidad, que no te ha respondido bien y sigues amando, aunque seguimos no respondiéndote bien. Pero Señor, gracias, gracias por eso. Que con o sin piñatas, con o sin árboles, con o sin regalos, con o sin ponche, pavo, buñuelos y demás, Señor. Jesús nació y murió y resucitó. Y tenemos por qué cantar y tenemos por qué brillar nuestros ojos. Y te damos gracias, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor. Y como dicen los pastores, pasemos pues a Belén para ver esto que nos anunciaron los ángeles y que ha acontecido. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén.